¿Cuál es la situación actual de la Junta de Transparencia y Ética Pública? El actual gobierno asumió diciendo que iba a fortalecer el organismo y tuvo durante la campaña a la transparencia como bandera. De hecho, en el compromiso por el país, el documento firmado por todos los partidos de la coalición antes de la segunda vuelta de noviembre, en el punto 2 del documento, decía textualmente fortalecer la Junta de Transparencia y Ética Pública, dotándola de los recursos necesarios para el cumplimiento de su tarea. En el último gobierno del Frente Amplio, en el gobierno anterior, la JUTEP tuvo un rol quizá más activo por el impulso de su presidente, Ricardo Gil, quien desde que asumió el cargo en 2017 nos dijo que no recibió expresión de interés de ningún legislador, de ningún partido por este tema. Entrevistamos en los últimos años a los presidentes en las administraciones del Frente Amplio y también de este último gobierno, y todos nos hablaron de la falta de apoyo, de la falta de respaldo político. Dijeron que trabajaron con recursos escasos y que la situación se agravó. Hoy estamos recibiendo aquí en estudios a Ana Ferraris, integrante del directorio de la JUTEP por el Frente Amplio. Buenos días, Ana.
¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación.
Vos arrancaste en la JUTEP en febrero de 2022. Contanos qué situación encontraste cuando llegaste y cómo ves el funcionamiento en este casi año y medio de estar ahí.
Bueno, para mí fue toda una experiencia, un desafío importante en lo que es mi carrera administrativa. Yo soy funcionaria pública
desde el 79.
De larga data, sí.
Perdón,
de larga data.
Tenía el currículum.
No, está bien, está bien. Es un dato.
Sí.
Es un dato. Nunca me había tocado intervenir en un organismo colegiado, por lo cual ya de por sí ese punto de partida para mí fue todo un desafío. Y bueno, yo encontré un panorama bastante desolador en términos de en varias cuestiones. Uno tiene que ver con los recursos, ¿no? Los recursos asignados y sobre todo, pero ya viéndolo en la perspectiva de este año y poco que estoy ahí, me parece que esos pocos recursos que tenemos no han estado direccionados al fortalecimiento. La verdad sea dicha, la JUTEP, de las primeras cosas que me ocupé de controlar y de ver era, bueno, cómo estábamos en materia de capital humano. Digo, pesa también en mí mi pasaje por el servicio civil, y entonces tenía una mirada colocada en ese aspecto. Y bueno, lo que detecto es la escasez de personal, ¿no? En 2020 se fueron 5 personas, bajo distintas causales, digamos, ¿no? Algunos se jubilaron, alguna gente se fue en comisión.
5 personas de un total de cuánta gente.
Y bueno, eran 15, 16.
Es un montón.
Es un montón. Entonces, ustedes en la presentación hablaban de los anuncios de fortalecimiento, de las expectativas de fortalecimiento. Todos los partidos lo tenían planteado. Si uno mira los programas, el tema del fortalecimiento de la Junta ha estado presente en todos.
Las declaraciones están.
En lo declarativo está. El tema es que eso en la práctica no ha sucedido. Y bueno, también digo que eso no puede ser excusa para no hacer cosas, para no cumplir mínimamente con los roles que este organismo tiene asignados, ¿no?
Y en este panorama que vos describís, Ana, ¿cómo es el trabajo? ¿Cómo es lo que hacen? ¿Cómo sesionan? ¿Cómo resuelven los problemas o los temas que tienen para tratar en la JUTEP?
Bueno, ahí han habido cambios. El primer año, ha sido bastante discontinuado el funcionamiento del directorio. Recién ahora como que estamos funcionando religiosamente todas las semanas, más allá de los temas que se tratan o no se trata, pero bueno, el directorio bien o mal una vez por semana está sesionando. Eso no estaba sucediendo, y bueno, eso genera, a mí en lo particular me genera una gran inquietud, porque digo, uno entraba a mirar los asuntos que estaban pendientes de tratamiento, sobre todo las denuncias, la verdad que, y algunas muy complicadas, y uno como que yo no terminaba de entender muy bien por qué esa lentitud, por qué esa esa inercia en el funcionamiento,
¿qué
¿no?
tipo de asuntos eran esos importantes que quedaban para atrás? No, que fueron quedando en este periodo.
De todo, de todo. Yo te podría decir que hoy tenemos, superamos las 100 denuncias que todavía no han sido tratadas.
Denuncias que llegan,
denuncias que llegan al organismo, ya sea en forma anónima o en forma nominada, superamos, pero tranquilamente, el centenario.
Que no sea tratada quiere decir que ni siquiera las leyeron ni las pudieron conversar.
El directorio no las trató, no las discutió, no las analizó. Y la verdad que, bueno, es un problema, ¿no? Yo creo que la pandemia, que fue uno de los argumentos que se me esgrimió para expresar un poco esa especie de parálisis, por lo menos los dos primeros años yo no estaba, me parece que no es de recibo. Porque todos los que nos tocó trabajar en pandemia sabemos que, más este tipo de trabajo, tranquilamente se podía haber avanzado. Pero bueno, lo cierto es que eso no sucedió y hoy tenemos ese cúmulo de asuntos que siguen ahí a la espera.
¿Y siguen llegando denuncias o el no haber tratado todas esas denuncias que llegaron hace que también se desmotive quizás las personas que denuncian? ¿O todavía se envían denuncias a la JUTEP?
Todo el tiempo llegan denuncias. Todo el tiempo llegan denuncias. Sí. Hay gente que está más... uno observa, son contados los casos, pero uno observa que hay gente que está pendiente de las denuncias que presenta, reclama... pregunta por qué no se trató, por qué no se le ni siquiera tiene un número de expediente asignado. Es decir, hay gente que
la sigue, la denuncia que
la
hizo.
Sigue, pero los cuento con los dedos de una mano.
De ese centenar son muy poquitos.
Son muy poquitos.
¿Y ustedes como integrantes del directorio pueden proponer temas a tratar, a investigar por la JUTEP o por lo menos a resolver?
Hay una resolución del directorio de la JUTEP adoptado, antes que yo me incorporara, en virtud de la cual habían determinado que la JUTEP no iba a actuar de oficio. La verdad, yo no me siento obligada por esa resolución, no me he sentido nunca, porque entiendo que han habido situaciones de tal magnitud que por más resolución que haya, la JUTEP hay asuntos en los cuales no puede mirar para el costado, ¿no? Han habido situaciones comprobadas y comprobables de que por lo menos ameritan que se investigue por sospecha de casos de corrupción, ¿no? O al menos uso indebido del poder público. Por lo menos mirarlas. Yo, de hecho, he planteado algunas y, bueno, hasta el día de hoy no...
¿Y ahí cómo es el camino cuando vos planteas eso? ¿Lo planteas en la reunión de directorio? ¿Lo tenés que plantear formalmente por escrito y no tenés respuesta de los demás
integrantes? No hay un método establecido. Yo por deformación profesional soy abogada, me documento. Siempre presento las solicitudes por escrito.
¿Y ahí no hay respuesta?
Hasta ahora no. Hasta ahora no.
Bien. Ana, en tu trayectoria vos fuiste asesora jurídica parlamentaria de 2002 a 2022. Conocés bien el Parlamento y la política. Entrevistamos a la presidenta de la JUTEP en 2021. Luego de visitar la Comisión de Hacienda, fue a pedir recursos. Vos recién nos hablabas de la pérdida de recursos. Ahí en ese momento pedían tres abogados más, un escribano y un contador. Te invitamos a escucharla, lo que nos decía, y a los oyentes también, para lo que conversamos en aquel momento en 2021.
Yo le planteo y todo, y bueno, y sí, vamos a ver, pero estamos en un momento difícil, y sí, bueno, es un momento difícil, pero la JUTEP tiene 11 funcionarios, nada más. Y además los compromisos internacionales que no se pueden desconocer.
Y después que usted presentó esta situación en el Parlamento, ¿se comunicó algún legislador con usted? ¿Alguien de algún partido se interesó por esta situación que usted describió de la JUTEP?
No, lamentablemente no, nadie.
Ah, pues estuvo en comisión con legisladores de todos los partidos que escucharon estos reclamos.
Claro, eso es lo que yo digo, porque a veces me dicen, sí, pues yo rezongo con razón. Digo, ya le digo, no por mí, rezongo por la JUTEP, por la función que cumple la Junta.
Susana Signorino, la ex presidenta de la JUTEP, esta imagen es bastante acorde con lo que vos decías al principio, de los 5 que se fueron, de un plantel de 15. Ese es el panorama de recursos de la JUTEP.
Sí, es así, exactamente, se fueron, como te decía, esa información la saqué del registro de vínculos con el Estado, donde surge ese movimiento que hubo de funcionarios, además, es preocupante.
¿Cómo podrías describir las limitaciones que genera esta escasez de recursos humanos en la JUTEP?
Y bueno, por lo pronto, enfocada, por ejemplo, en un área que para mí es sustantiva, que es la que tiene que ver con la gestión de las declaraciones juradas. Uh-huh. Estamos hablando de que allí hay un acervo de unas 45.000, más o menos 45.000 declaraciones juradas. Es un sector neurálgico, digo, por el papel que se supone que deberían jugar las declaraciones juradas en términos de prevención de la corrupción, de la detección temprana de situaciones, ejemplo, como el enriquecimiento ilícito, el conflicto de intereses, y sobre todo en términos de transparencia, ¿no? Y de control ciudadano sobre las declaraciones, al menos esas 500 y pico que se publican, que tiene que ver con los jerarcas de la administración pública. Bueno, esa unidad, que para mí es neurálgica, tiene una supervisora y dos funcionarias. Entonces, si los pocos recursos que tenemos, los pocos, no los canalizamos adecuadamente, bueno, tenemos un problema. Y llama la atención, porque cuando uno mira el presupuesto, ahí hay subejecución. Hay subejecución. Estamos hablando
de... Hay dinero disponible que no se ejecuta.
Sí. Hay vacantes que no se han llamado. Digo,
¿Y esa responsabilidad quién le corresponde de la ejecución?
Y esa la es el organismo, la dirección del organismo.
Digo, es la JUTEP la que no ejecuta el total
de su propio presupuesto. Claro, es el organismo que no ha ejecutado. Entonces, si yo no recuerdo mal, 68% por los últimos números que vi. Entonces, digo, está complicado, ¿no? Y pero bueno, sin perjuicio de eso, yo siempre insisto, bueno, esto es lo que tenemos, con esto estamos funcionando, bueno, uno no puede sentarse a llorar en un rincón y decir, ay, no tengo recursos, no puedo hacer nada. No, algo debo poder hacer.
Y conociendo tanto,
priorizando.
De dos décadas de tu trabajo a nivel parlamentario, esa subejecución, ¿no funciona de alguna manera como un problema cuando se va desde el organismo a pedir más presupuesto? ¿No le dicen los parlamentarios cómo querés más si no estás ejecutando todo lo que tenés?
Yo me imagino que sí, porque, de hecho, es así. Así funciona, tú vas a plantear más recursos, es razonable que te hagan ese tipo de planteo. A ver, yo no he participado de estas instancias, ni del, bueno, el presupuesto no estaba, pero tampoco en las rendiciones de cuentas, eso es una cuestión que lo gestiona la mayoría del directorio. Yo simplemente ahí, mi rol es más de contralor que otra cosa, pero cuando miro los números los veo, y bueno, yo no sé qué habrá pasado en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Economía y Finanzas cuando se fueron a plantear la asignación de recursos, escuchaba al presidente hace unos días que planteaba, bueno, ejecuten, ¿no? Lo que en un punto es razonable también, ¿no? Pero bueno, tenemos un tema ahí, que hasta ahora sí es, pasaron 3 años y no se ha resuelto.
Recién escuchábamos a Susana Signorino, era la presidenta de la JUTEP por Cabildo Abierto. También entrevistamos aquí a Ricardo Gil, que fue presidente durante la administración del Frente Amplio, de la última de Tabaré Vázquez, y siguió un poco incluso en este periodo. Esto nos decía Ricardo Gil, te invitamos a escucharlo, Ana, sobre el sistema político y el apoyo, que era algo que comentaba Signorino también.
Creo que no me acuerdo de si fue 2018 o 2019, que fue bastante claro, porque producimos una serie de modificaciones que implicaban ningún gasto, sino ahorros, y tampoco fueron aprobadas. Ahí fue cuando yo vine acá y dije, no, acá el sistema político no quiere apoyar a la JUTEP. Es indefendible que algo que no nos cuesta nada, que ahorra plata, no sea aprobada. Y ahí después hay detalles. Por ejemplo, en esa instancia nos aprobaron, porque habíamos pedido un cargo de, creo que era ingeniero de sistema que se llamaba. Pero lo aprobaron diciendo, bueno, esto tiene que salir del rubro tal. Y el rubro tal no teníamos un mango. O sea, que de una forma sí te lo apruebo, pero te lo maté. Ya antes que naciera, no lo podés implementar. Entonces creo que eso es verdad, que no ha habido en todos estos años, creo que venía de antes, un fortalecimiento de la JUTEP en chirolas. O sea, estamos hablando de muy poca plata.
La cadena, el collarcito con mostacillas de absurdo se va acumulando, pero hay algo ahí que dice Ricardo Gil, que es el sistema político no quiere respaldar a la JUTEP. ¿Vos lo sentís así?
Yo no podría ser tan tajante, así como tú me lo planteás. Si bien soy consciente de esa relación de amor-odio que existe entre el poder y el control, ¿no? Uh-huh. Eso es bastante notorio, lo estamos viendo todo el tiempo en la JUTEP. las dificultades que han surgido, sobre todo con el tema de algunas declaraciones juradas, en fin. De ahí a decir que no hay ningún apoyo, como que me parece demasiado. De todas formas, cuando uno piensa en esto del fortalecimiento, las necesidades que tiene, digo, lo fundamental para mí es saber fortalecimiento para qué. ¿Para qué? Y no ha estado claro eso. No ha estado claro. Sí, se plantearon para la rendición pasada, sí, se plantearon 3 abogados y un contador, una cosa así. Digo, todo eso se procesó, yo no participé de esa discusión, es una cuestión que la manejaron la presidenta y el vicepresidente, y con eso fueron al Ministerio de Economía a hacer el planteo y demás. El punto es que ese tipo de cuestiones hay que discutirlas en el contexto de la planificación de necesidades de recursos humanos en la JUTEP o en cualquier otro organismo. Son 3 abogados y no sé si son 3, capaz que tienen que ser 5, capaz que tiene que ser 1. No, a ver, cuando tú planificas sin tener una planificación estratégica clara, es decir, qué objetivos persigo, digo, es como que estás tapando agujeros, ¿no? Y uno no, yo no veo una visión de mediano plazo. No,
no está planteado.
Y con las cosas que hay para hacer, además, nosotros tenemos unas dificultades tremendas. A mí un tema que me tiene bastante preocupada es el tema de la falta de información, de la falta de datos.
Ajá.
Nosotros, a ver, no ha habido en todo este tiempo una línea de trabajo orientada a eso. ¿Ah? Tú a mí me preguntás, ¿cuántos funcionarios públicos han sido destituidos, han sido sancionados por conductas violatorias del código de ética? Ese dato no existe. Seguramente.
Se podría reconstruir.
Llamo por teléfono al Servicio Civil, seguramente, el registro de sumarios, esa información ya lo tiene. Lo que digo es, la JUTEP tiene que trabajar con información, con datos puros y duros. No los tenemos. Ejemplo, un tema que a mí también he venido trabajando por mi cuenta. Bueno, ¿cuál es el impacto? ¿Hay un impacto diferenciado de género en la corrupción en el Uruguay? No lo sabemos. No lo sabemos porque no hay datos, no hay estudios, no hay. Entonces digo, me parece que habría que empezar a yo por lo menos estoy pensando en ese tipo de cuestiones, ¿no? No sé si en algún momento eso cuaje en alguna iniciativa, pero digo, son situaciones que hay que irlas trabajando, viendo, alguna modificación en la normativa, en fin.
Está claro que la JUTEP es un organismo joven, pero no es un organismo nuevo. Tiene su trayectoria, tiene sus años, ha atravesado gobiernos anteriores. Y quería conectar esto y lo que vos describís, ¿no? Falta de una planificación estratégica, por ejemplo, con lo que ha pasado más en la larga duración. Y recordar una declaración que nos hacía Miranda cuando era presidente del Frente Amplio, hablamos con él en 2018, y nos dijo que para estos temas de transparencia, de control del financiamiento, que es aparte pero está vinculado, no hay trabas en el Frente Amplio, nos decía él, pero tampoco hay mucho entusiasmo. ¿Vos percibís que eso puede ser, por lo menos mirándolo desde tu partido, lo que hay de fondo? No hay grandes trancazos, pero tampoco hay una gran iniciativa que empuje hacia avanzar en este terreno. Si uno mira la JUTEP y cómo salió de los gobiernos del Frente Amplio, es una imagen que coincide bastante con esa idea.
Yo no sé, tendría que repasar un poco más cuáles han sido las acciones llevadas a cabo. Destaco dos que me parece que no son menores. Una es el cambio de la naturaleza jurídica de la JUTEP, que fue en 2015, que pasó de ser un órgano, una dependencia del Ministerio de Educación y Cultura, para transformarse en un servicio descentralizado. Eso no es menor.
Eso es una gran autonomía importante.
Eso es una autonomía importante, es un avance en términos de autonomía importante. Y otro cambio importante que de los que me viene a la memoria ahora es las modificaciones, la primera generación de reformas a la Ley Cristal, ¿no? Consagrada en la Ley 19.797, que introdujo variantes por ejemplo, en materia de de declaraciones juradas, de reordenó los sujetos obligados, incorporó la publicidad, un elemento sustancial, por lo menos para mí, la publicidad de las declaraciones juradas de los funcionarios que ocupan cargos de gobierno, ejecutivos y demás. El Código de Ética en la Función Pública, que fue aprobado por unanimidad en 2019. Entonces, no es que relativizo lo que planteó Miranda, pero sí destaco estos tres hitos como para marcar una visión por lo menos matizada de lo que él plantea.
Vos hablabas de la 19.797, que es la que en 2019 cambia aspectos de las declaraciones juradas, y uno de los aspectos es la publicidad del 5% de las que se presentan, pero también mandata a la JUTEP a hacer un análisis de ese 5%. En el equipo hay dos personas con un director. Me decías, ¿qué tanto se está pudiendo llevar a cabo este análisis, que son claves, me imagino, para la prevención, sobre todo, de la corrupción?
La apertura aleatoria del 5% de las declaraciones juradas que establece la ley no se está cumpliendo. No se ha hecho, por lo menos que yo sepa, no. Pero además hay otro problema. No está capacitado el personal. Tenemos dos funcionarias, una que es la que lleva, la que custodia, la que está encargada de la custodia de esas 45.000 y pico de declaraciones juradas, y después hay otra funcionaria que es la que la recibe, ingresan en formato electrónico, pero también ingresan en papel, las mayorías las presentan en formato electrónico, pero no, todo eso requiere es un trabajo de hormiga que hay que hacer ahí, dos funcionarias, decime con qué se analiza. Pero aparte, otra cosa, hay que formar a la gente para el estudio analítico de las declaraciones juradas. La metodología de evaluación de riesgo, en Uruguay tenemos gente muy capacitada que nos podría capacitar al personal, pero el tema es que no está planteado, no tenemos gente suficiente. Entonces, claro, no hay manera que hoy la JUTEP abra ese 5% en las condiciones en las que está. Entonces, ahora, ahí hay una línea de trabajo importante que tiene que ver con la profesionalización de los funcionarios, ¿no?
Ahora, Ana, tiene sus tiempos, obviamente, la institucionalidad. Vos estuviste incluso en la Oficina Nacional de Servicio Civil. Hablás de las modificaciones legales o estructuras que se generaron en este periodo, también de la importancia de la planificación y la ausencia, pero hay también una parte de impulso, que es lo que dice Ricardo Gil cuando estuvo durante el momento del Frente Amplio, durante la administración de Vázquez, y también lo que decía Signorino, o lo que has dicho tú ahora en este gobierno. ¿Ahí qué pasa con los legisladores? ¿Hay legisladores interesándose en esto? ¿Hay alguien del sistema político que esté impulsando este tema más allá de esas modificaciones que se hacen, que después muchas veces quedan en una estructura que no se puede aplicar?
Los pingos se ven en la cancha, ¿no? Y eso uno lo aprecia claramente en instancias como la que se viene ahora, la rendición de cuentas, ¿no? Ahí uno realmente puede dimensionar los apoyos del sistema político, a los planteos de fortalecimiento que pueda plantear la JUTEP. Me consta que han habido iniciativas interesantes en materia de, confieso que no las he profundizado, pero en materia de algún cambio institucional que está planteado, algún proyecto, hay iniciativas importantes en materia legislativa en relación al enriquecimiento ilícito, por ejemplo. Hay acciones, si vos me planteas individualmente tal o cual legislador, yo no te podría decir. En líneas generales, alguna mirada sobre estos temas hay, que si es suficiente o no, también depende de lo que uno impulse, ¿no? Y de lo que uno proponga y de qué forma uno pelee por este tipo de cuestiones.
Respecto a tu impronta en el cargo, vos obviamente estás en representación del Frente Amplio, pero ¿lo ejercés con independencia técnica, por decirlo de alguna manera, independencia política, o tenés algún tipo de, conexión política con el Frente Amplio a la hora de ejercer concretamente el cargo en la JUTEP?
A ver, hay que tener claro un par de cuestiones. La primera, la JUTEP es un organismo técnico, fundamentalmente técnico, pero es técnico político. Yo siempre digo, no hay que tenerle miedo a la palabra política, porque en definitiva, todas las decisiones que se toman termina siendo político. Distinta es la situación cuando la cuestión partidaria se cuela en este tipo de organismo. En un organismo de control es particularmente grave. Es particularmente grave. En lo personal, yo trabajo con total autonomía. Pero con total autonomía, a mí, en todo este tiempo, a mí, ni un solo dirigente Frente Amplista, empezando por el presidente y pasando por todos los demás, nadie nunca a mí me llamó para plantearme, mirá que sobre tal tema te tenés que, nosotros aspiramos a que vos te posiciones de tal o cual manera. No ha sucedido, yo tampoco lo permitiría, porque entiendo que hay que separar los tantos, Digo, tampoco hacerse el distraído, ¿no? Todos los que estamos ahí somos representantes políticos, y de alguna manera nuestra representación es política. Pero eso no significa que técnicamente uno no se maneje con autonomía.
Hay un caso que quizás sirve para pensar un poco esto que vos decías de la actuación de la JUTEP, o lo que no los casos donde no ha podido actuar la JUTEP, un caso público, el último y más visible quizás, el de la ministra de Vivienda, Irene Moreira, que se entregaron viviendas de forma discrecional. El presidente le pidió la renuncia, Guido Manini Ríos, el esposo y además líder de Cabildo Abierto, primero se negó, después la calle volvió a pedir la renuncia, finalmente el caso terminó así, asumió otro ministro por Cabildo Abierto. ¿Qué pasa con este caso, por ejemplo, de la JUTEP, que no actuó en este tema? ¿Podía actuar de oficio? ¿Alguien propuso? ¿Llegó alguna denuncia?
Yo lo planteé el 4 de mayo. Por escrito, como les digo, que hago todo. Después de las declaraciones que vimos todos de la entonces ministra a la salida de la entrevista con el presidente de la República, hice el planteo para que se tratara el tema. Hasta ahora no ha sido abordado.
No tuviste respuesta. ¿Y cuál es la señal que crees, más allá de este caso particular o por este caso en particular, que queda para la población cuando la JUTEP no aparece en estos temas?
Y bueno, es preocupante, ¿no? Digo, yo entiendo que forma parte, ¿cómo te lo diría? Hay un conjunto de acciones que el resultado final termina siendo apuntando el descreimiento de la ciudadanía y el desprestigio del organismo, ¿no? Porque han habido situaciones complejas que el organismo no ha tratado, por lo menos hasta ahora. Aparentemente, por lo que ha señalado la nueva presidenta, supuestamente estos temas en algún momento se van a analizar, ¿no? Yo tengo planteados 4 o 5 asuntos que me parece que bueno, pero también hay una cuestión de oportunidad, ¿no? Hay una cuestión de oportunidad, porque no es lo mismo abordar situaciones graves y complejas de inmediato que tratarlas un año después. Hay situaciones que realmente yo no entiendo cómo se manejan los tiempos ahí a la hora de decir, bueno, este tema lo trato ahora y este no, lo trato dentro de un año. Digo, hay unos desequilibrios ahí que bueno, yo prefiero no calificar por ahora. Simplemente digo que no se termina, yo no lo termino de entender.
Ana, para el final, vos decías, falta planificación estratégica para que la JUTEP tenga un plan y para poder planificar y diseñar en función de eso y poder de esa forma mejorar el rol que cumple el organismo y capaz que también tener mejores aspiraciones a más recursos. ¿De dónde tendría que surgir esa planificación estratégica? ¿Es algo que le compete a la JUTEP? ¿Es algo que tendría que venir de afuera, del sistema político, del Parlamento, de otro lugar del Ejecutivo? ¿De dónde te imaginás vos, al menos, que eso tendría que venir?
Eso tiene que salir del propio organismo. Acompañar y buscar acompañamientos. Lo que pasa es que también depende del tipo de acciones, por lo menos las que yo imagino. Yo me apoyaría mucho en la academia, por ejemplo. En organizaciones de la sociedad civil,
alianzas,
claro, trabajar con buenos socios, con buenos aliados para el análisis, para el estudio, para pensar en conjunto líneas de acción que en definitiva contribuyan a no solamente a fortalecer el organismo, fortalecer todo este sistema de control del poder, de prevención de la corrupción, y bueno, y todo lo que eso trae aparejado. Ustedes no se olviden, la corrupción es uno de los delitos precedentes
del lavado,
¿no? Ni más ni menos. Tenemos una situación compleja, el avance del narcotráfico, a todo parece indicar también el avance en materia de lavado de activos, por más que parecería que hay una baja en la percepción del riesgo, pero a ver, si no se trabaja en forma planificada y con objetivos claros.
Solo te decía para el final, te agrego una más. ¿Te parece que hay conciencia en el sistema político de este tema? Bueno, nosotros nos hemos topado bastante seguido con el discurso de que estamos bien, nos conocemos todos, Uruguay está bien con la transparencia que tiene.
No todo el mundo tiene la misma visión.
No, yo sé que no pero esa visión está muy presente.
Está, sí. Sí, que hay una baja en la percepción del riesgo. Ah, yo creo que sí. Sí. Bueno, se han aprobado normas bastante, por lo menos opinables en materia, ¿no? En este sentido, que parecería que da la sensación de que se está bajando la guardia. A mí me preocupa muchísimo, y me preocupa muchísimo esa conexión entre que la JUTEP, la Secretaría, y la SENACLAF, la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos, que bueno, yo no sé si se está articulando, pero debería haber un ensamble mayor, o por lo menos más visible, trabajando los dos organismos en conjunto frente a este problema, este flagelo que lo tenemos ahí, a la vuelta de la esquina, ¿no?
Ana Ferraris, integrante del directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública por el Frente Amplio, muchas gracias por este rato.
A ustedes, gracias por la invitación.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.